7:59. Regresemos entonces a los temas del proceso de paz y luego hablamos un poco de esas encuestas. La primera duda que se planteó frente a esa sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito. El plebiscito, primero, el fallo fue comunicado por la Corte, micrófonos, y luego publicado. Ya usted, Héctor Riveros, en La Silla Vacía hizo un análisis muy profundo sobre las diferencias entre lo publicado y lo comunicado. Y sobre eso quiero avanzar un poco. Planteo lo que dijo esta mañana en 6 a.m. Hoy por Hoy de Darío Arizmendi, el abogado Hernando Herrera, a propósito del fallo. Dice que la Corte fue enfática en la realización del plebiscito supeditado a la dejación de armas para eliminar la posibilidad de un plebiscito armado. Otro punto en discusión es si se necesita consulta previa a las comunidades étnicas. Esto en cuanto a los elementos que parecerían nuevos en la sentencia que la Corte envía al Congreso. Otras voces, como la del exmagistrado Rodrigo Primi, que es además panelista Hora 20, dicen que la sentencia no exige en ningún momento que haya entrega de armas para que se realice el plebiscito. Y en ese sentido también habla Juan Carlos Forero, decano de Derecho de la Universidad del Rosario. Y en medio de este debate hay que destacar, digamos, como una nueva etapa final en las negociaciones con participantes del gobierno en el tema de reintegración, el ministro Juan Fernando Cristo, el ministro para el posconflicto Rafael Pardo y el director de la Agencia para la Reintegración, Joshua Mitrotti. Serán días decisivos los que vienen, además de superar las diferencias en temas como participación en política y amnistía para la guerrilla. Humberto de la Calle, antes de viajar, dejó un mensaje, abro comillas, pensar en que se puede renegociar algunos puntos sería un tremendo error. Esto en relación a las personas que dicen, como el uribismo, voten no, que de esa manera renegociamos. Y Enrique Santiago, el asesor jurídico de la guerrilla, escribió en El País de España que no solo se debe verificar los compromisos de dejación de armas de las FARC, sino también los del gobierno en materia de reformas políticas y sociales y estructurales, entre otras propuestas bastante llamativas, como las de ampliar incluso la posibilidad de que la ONU tuviera un mandato mayor en Colombia. Le pregunto a los panelistas, Héctor, ¿es garantía de no coacción al elector el hecho de que las FARC hayan depuesto las armas pero no las hayan entregado? ¿Cómo entender, según ustedes, lo que dijo el fallo?
No, mire, Diana, a mí me sorprenden las discusiones que hay en Colombia porque que siempre ocurren. En este caso, varios de los intervinientes en el proceso en la Corte Constitucional le pidieron a la Corte que condicionara la realización del plebiscito a la dejación de las armas, a la entrega de las armas. Lo hizo el Procurador General de la Nación y lo hicieron varias personas. Y la Corte no lo hizo. Y sin embargo, arrancó la discusión. La Corte no lo hizo. En la parte resolutiva del fallo, que es, por supuesto, la más importante, no quiere decir que la parte considerativa no tenga alguna relevancia, pero la parte verdaderamente vinculante, fuerte, es la parte resolutiva. Y la Corte hubiese podido decir, declárase exequible con la condición de un fallo condicionado de que pase tal cosa. Eso no lo hizo, no lo dijo. Dijo que, por supuesto, una obviedad, incluso utiliza la expresión como eso, como es lógico, porque es que eso es lógico. En todos los procesos electorales, pues el Estado tiene que garantizarle al elector la libertad. La libertad no solamente de que las FARC no coaccionen, es que también pueden coaccionar de otra parte, o es que les parece poquito las bandas armadas, por ejemplo, que se oponen a la restitución de tierras, y acaso esas bandas armadas no pueden coaccionar a los electores para que voten no por el acuerdo. Pues claro, siempre los colombianos hemos estado siendo víctimas de organizaciones armadas que pueden afectar la libertad del elector, y lo que dice la Corte es, por supuesto, que ni las FARC, y lo otro lo agrego yo, pues ni nadie puede afectar la libertad del elector, y el Estado está en la obligación de garantizarla. Así que a mí me parece que esa discusión pues no ha lugar, en el sentido de que se sometió a consideración de la Corte y la Corte la resolvió.
Luis Felipe Nao.
Diana, primero, es una sentencia muy importante. Ya como Héctor también me leí las 332 páginas de la sentencia. Es una sentencia muy importante porque resalta lo que es verdaderamente un plebiscito. Lo primero que dice es un elemento esencial de nuestra democracia. Recurre al artículo número 1 de la Constitución, artículo 1 de la Constitución, diciendo que nuestra democracia es una democracia participativa y pluralista. Que además el artículo 2 dice que esta participación es el fin mismo del Estado y que el plebiscito, más que una decisión, es una decisión política, ¿no? Y lo diferencia, por ejemplo, de referendo, que es frente al tema normativo. Entonces, lo primero es que le está diciendo a todas las personas que dicen que este plebiscito es ilegal, dice, es lo más legítimo que puede generar una democracia para la habilitación de una decisión política. Lo segundo, estoy de acuerdo con Héctor, lo que en ninguna parte de la decisión dice que las FARC tienen que entregar todas las armas. Es clara la sentencia que tiene que haber una dejación de armas. Y cuando uno lee las últimas, creo que la página 320, cuando habla sobre lo que tiene que hacer el gobierno nacional, por ejemplo, frente al derecho a la información, dice que esa información tiene que ser real y que además el elector se tiene que formar libremente en esa elección. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden utilizar armas para llevar al elector a tomar una u otra decisión. Pero en ningún momento dice que las FARC tienen que haber entregado todas las armas. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? Asegurar que en todo este proceso del plebiscito, las FARC, en ninguno de los lugares donde tiene una intervención en el territorio, pueda coaccionar a algún alcalde, algún funcionario público o alguna persona a tomar una decisión. Por lo cual, yo creo que la decisión que dice el doctor Hernández, que lo dijo esta mañana con Darío Arismendi, pues es una interpretación equivocada. Es un gran jurista, pero es una interpretación equivocada, que lo único que hizo fue llevar al debate, pero en ninguna parte la decisión lo dice.
Daniel.
Y bueno, pienso que por un lado están los aspectos legales que han mencionado acá los panelistas, pero también creo que se requiere un grado significante de ingenuidad para pensar de que en este caso las FARC como actor armado no van a presionar a la población para votar de una manera que los beneficia directamente a ellos, porque sí, obviamente las FARC están ahí durante todas las otras elecciones, pero esto, pues, como plebiscito acerca del acuerdo entre el gobierno Santos y ellos mismos, los señores de las FARC, pues agrega un elemento adicional, y sí me parece preocupante que estén armados, potencialmente armados, porque la dejación dependería de ellos, para este plebiscito. Es verdad lo que dice también el doctor Riveros acerca de grupos, otros grupos armados, también parte del conflicto, que no están en la mesa de La Habana y que seguirán cometiendo actos violentos después del acuerdo.
Y que están a favor del no.
Y que están a favor de no, por la restitución de tierras o por otras razones. Y obviamente sería el Estado, la labor del Estado en este caso, mantener la paz y la libertad de los votantes. Pero sí, a mí personalmente sí me preocupa el hecho de las FARC, y no confiaría mucho en ellos para que no utilicen su fuerza armada para de alguna manera influenciar la votación.
Marta Lucía Ramírez.
Diana, yo no he tenido la oportunidad de leer completa la sentencia, he leído apenas una parte, pero realmente hay algo que me llamó mucho la atención en lo que alcancé a leer, y es que dice que el plebiscito no tendrá efectos normativos. Esto desde el punto de vista jurídico es bien importante, porque acá también me hace surgir la duda de qué va a pasar entonces con los acuerdos especiales de Ginebra, que los incorporaron al bloque de constitucionalidad. Pero por otro lado, en el acto legislativo se dice que el plebiscito entra a regir una vez que sea refrendado. Entonces, si va a entrar a regir una vez que se apruebe el plebiscito, si es que se aprueba, pues parecería que sí, no, tiene efectos normativos. Corte dice que el plebiscito en sí mismo no tiene efectos normativos, o sea, no reforma leyes, no genera normas, pero como el acto legislativo dice que el plebiscito entra a regir desde el momento en que sea refrendado, entonces pues sí, obviamente tiene efectos jurídicos que tienen implicaciones de carácter normativo.
Yo no quiero salir de la parte de la interpretación de la sentencia de la Corte, que es donde se generó ese debate que para Héctor es incomprensible, y es hasta qué punto la Corte lo que dice es que no puede haber plebiscitos sin las FARC desarmadas. Y además quiero traer un tema que pensaba hoy, es que antes del fallo de la Corte, cuando se dio a conocer el acuerdo sobre la desmovilización, el proceso de ir a las rutas, ubicarse en las zonas veredales y campamentales, poner el arma en un recipiente, las Naciones Unidas recibir el arma y luego convertirlas de un monumento o lo que quieran, pasaban 180 días. En todo ese proceso eran del día de 1 al día 180, y el plebiscito se va a dar, si las cuentas funcionan como las tiene el gobierno, en 45 días.
Antes del día de 1.
Antes del día de 1 o en el día de más 46. Lo que quiere decir que el fallo de la Corte, pues si fuera interpretado como que la FARC tendrían que hacer la entrega
definitiva, pues entonces no podría haber plebiscito sino en el día 180, ¿o no?
Sí, Diana, pero es que mira, me parece incomprensible el tema por doble vía, por la que ya dije, formal, legal, se le sometió a consideración de la Corte y la Corte no se pronunció, sí se pronunció sobre el tema al no pronunciarse, pero segundo, a mí me parece realmente muy extraño el argumento de que la Corte tiene que de que la guerrilla tiene que entregar las armas antes del plebiscito, cuando lo que se pregunta en el plebiscito es si los colombianos aceptamos esas condiciones de ese acuerdo para que la guerrilla se desarme. En eso consiste el plebiscito, eso es lo que nos van a preguntar. ¿Usted está de acuerdo que la guerrilla se desarme a cambio de...? Y solo cuando nosotros contestemos si sí o no, pues la guerrilla se desarmará dependiendo como nosotros contestemos. Si decimos que sí, pues se desarma, y si decimos que no, pues no se desarma. Y lo increíble es que los que están por el no están pidiendo que se desarme, pero quieren votar por el no, que lo que garantiza es que se mantienen con las armas. Entonces es una cosa realmente absurda. Y hay otro argumento que me parece también un poco pues equivocado, y es un argumento, una contradicción en la que están los del no, que es que suponen que el acuerdo beneficia a la guerrilla. Y aquí lo acaba de decir Daniel, es que claro que ellos pueden coaccionar para votar por el sí, pero si es que con el sí se acaban las FARC, entonces pues yo no me imagino a las FARC coaccionando a la gente para decirle, ¿sabe qué? Mañana nos vamos a acabar. No, la guerrilla desde mi perspectiva gana más políticamente por el no, se queda con la llave de la negociación, puede abrir una asamblea constituyente, puede imponer temas adicionales a los que ha habido en La Habana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los del no viven equivocadísimos creyendo que el acuerdo beneficia a las FARC. No, no, es como tener un negocio y que el acuerdo lo que sea es pues acabar con el negocio, cerrar la tienda. Pues sí, las FARC van a cerrar la tienda solo si gana el sí. Si gana el no, pues ahí se quedan con su tienda.
Luis Felipe.
Dos temas. Uno, para responderle a la doctora Marta Lucía brevemente frente al tema de si esto es un acuerdo normativo o no. Acá el plebiscito se diferencia del referéndum nada más en una cosa. El plebiscito es una consulta política que no genera una norma. Después de que sale el plebiscito, tiene la legitimación el presidente de la República de generar el desarrollo normativo. Eso para unirlo con lo que dice Héctor, si el presidente de la República no tiene esa legitimidad a través del plebiscito, o sea, que gane el sí, efectivamente todo este acuerdo se desbarata y es ilógico llegar a pensar que va a haber otra oportunidad de renegociación. No lo pudo hacer Uribe, no lo pudieron hacer los otros presidentes, no lo pudo, si esto no sea 5 años de un presidente gastando todo su capital político por la paz, es muy difícil que otro llegue a apostarle la paz, y tendríamos que volver a lo que dice Héctor, a las armas, a la guerra, a tener otra vez los atentados terroristas en municipios, a tener el secuestro, a generar esa incertidumbre que es vivir un país en guerra. Y que en esta cese bilateral, primero unilateral y después bilateral, el país ha respirado en muchas regiones paz. Lo segundo, para contradecir también respetuosamente al doctor Reisberg, o sea, ya las regiones, el posconflicto se ha iniciado, falta mucho, pero ha iniciado. Lo invito a mirar lo que pasó con los 6 días de encuentro entre guerrilleros y los comandantes del ejército, 6 generales, un coronel, donde fueron a verificar las zonas, lo que pasó con el alcalde de Tierra Alta. O sea, en muchas regiones sí se puede respirar paz en la instrumentalización de este acuerdo. Pero no le podemos decir no podemos obligar a las FARC a que entregue las armas sujetos a que gane el no. Como dicen varias encuestas, puede ganar el no. Ellos no van a entregar las armas, porque si gana el no, efectivamente tienen que volver al campo. No va a haber una negociación, y eso lo tienen que saber todos los colombianos.
Marta Lucía.
Diana, gracias a Luis Felipe, porque me dejó terminar la idea que estaba expresando. Es que cuando se dice allí que tiene un nuevo efecto normativo, lo quería unir justamente con las facultades del presidente, porque al final del día, si el plebiscito sale sí, pues obviamente el presidente va a desarrollar todas esas facultades. Si el plebiscito sale no, pues no pasó mayor cosa, porque no hay ninguna consecuencia desde el punto de vista normativo, pero sí hay obviamente consecuencias sobre lo que vendría después. Yo discrepo de la opinión de Luis Felipe y de Héctor Riveros, en donde dicen que tenemos que volver a la catástrofe. No, yo creo que es clarísimo el mandato para cualquiera en Colombia de buscar la paz, seguir trabajando la paz, seguirse jugando el capital político, pero también el mandato de darle tranquilidad a los colombianos en temas que generan preocupación, el tema de la política, la participación en la política. Como bien dice Héctor Riveros, las FARC sí gana muchísimo en este acuerdo, porque se le abrió la puerta a la política sin ninguna consecuencia jurídica, sin haber pagado un solo día de cárcel. Tenemos la duda de con qué plata van a hacer política a las FARC y a quienes nos preocupa realmente el futuro de esta democracia, no para los próximos 10 meses, sino para los próximos 100 años, pues no queremos que vayan a hacer política con la desventaja para el resto de partidos políticos de que el resto hacen política hasta donde se puede limpiamente, porque sabemos que hay unos que la hacen suciamente y comprando votos con plata mala vida, pero las FARC eventualmente pueden hacerla con plata del narcotráfico, con plata de las extorsiones y secuestros. Ese tipo de cosas son de mucho fondo y por eso creo que al país no lo podemos seguir intimidando con que si gana el no, esto es la catástrofe, la guerra urbana, todas las amenazas, porque las mismas FARC ha dicho, quieren seguir negociando, quieren lograr la paz, y cualquiera que esté en Colombia con una responsabilidad de cualquier tipo, y sobre todo de tipo público, va a tener claro ese mandato. Hay que seguir buscando una negociación, una paz bien hecha, que resuelva esas dudas sobre esos dos puntos. Y sobre el tema del presidente y las facultades y demás, es que a mí sí realmente me parece preocupante que con este plebiscito y con este acuerdo, sobre todo, pues realmente aquí quedan cercenadas las facultades de todos los poderes públicos. El Congreso renunció a buena parte de sus facultades legislativas, la Corte misma en la revisión constitucional. Entonces creo que el tema hay que mirarlo sin tanto afán, para que de verdad el día que se firme un acuerdo sea un acuerdo que tenga una paz bien
pero,
hecha.
Pero no, yo lo que dije fue lo contrario, doctora Marta Lucía. Yo lo que dije es que el único que pierde con el sí son las FARC, porque se acaban. La guerrilla de las FARC.
No, pero ganan la política. Guerrilla,
no gana nada. No gana nada. Las FARC se acaban.
Ganan todos.
Las FARC se acaban.
Como dice Eduardo Berens, que ya es hora de cerrar el círculo vicioso de la guerra.
Pero es que es
dejar de insistir como en una argumentación que ya hoy,
pero es
cuando estamos al punto de la firma.
Pero es que es absolutamente contundente. El único resultado cierto si gana el sí es que se acaban las FARC. Todos los demás son resultados inciertos. Si vamos a construir la paz o lo que sea, pues eso ya veremos si la sociedad colombiana es capaz de hacerlo o no. Lo único que ganamos si se gana el sí, y yo por eso voy a votar por el sí, es porque yo quiero que se acaben las FARC. Yo siempre he querido que se acaben las FARC. Yo marchaba contra las FARC, no más FARC. Yo no sé si ustedes. Pero entonces cambiaron de opinión porque ahora quieren que sigan las FARC.
No,
y por eso van a votar por el no. Porque lo único que garantiza el no es que siguen las FARC.
Y ahí viene
el tema.
Acá no nos están preguntando
por qué
vamos a votar.
Y ahí viene el tema. Yo no tengo ningún problema en decir que tengo que votar que sí, porque como tengo que hacer cálculos electorales, entonces yo digo, yo voy a votar por el sí porque yo no quiero que haya más FARC. Pero ahora, el punto es, el punto es, ¿qué pasa si gana el no? Esa es una magnífica pregunta. Yo no he dicho que la guerra urbana, nada. Yo lo que he dicho es, siguen las FARC. ¿Cómo las acabamos y cuándo? Pues no sabemos, las podemos acabar después de una confrontación y después de miles de muertos, o las podemos acabar en una mesa de negociación, con un punto que los del no parecen no haber calculado, que es que quien tiene la llave de la negociación son las FARC, porque si siguen en la mesa o no, no depende de nosotros, los que estamos en el establecimiento, sino de la guerrilla. Si la guerrilla interpreta el no y dice, ay, ¿sabe qué? Sí, yo entiendo que la gente votó mayoritariamente para que me metan a la cárcel, traiga las esposas y venga y me las pone, pues bueno, puede que eso pase. Yo no sé si pasa o no. Lo que digo es que el resultado es totalmente incierto y va a depender es de lo que quieran las FARC, no de lo que queramos los que estamos en la democracia. Y esa es la gran equivocación. Las FARC son un actor político súper relevante para el 2018, si gana el no, son los que van finalmente a decidir nuevamente el presidente.
Yo le quisiera preguntar al doctor Riveros que si a las FARC lo que les conviene es que gane el no, entonces ¿por qué no simplemente se paran de la mesa? Que sería el equivalente. No diría que sería absurdo, pero sí me parece una situación bastante extraña. Y sí es absurdo el hecho de esperar de que hasta cierto punto que las FARC dejen completamente las armas antes del plebiscito para decidir el acuerdo, pero esa situación absurda se da por una situación absurda previa, y es que hay un grupo armado hace décadas usando violencia para llevar a cabo sus fines políticos. Ahora, yo tampoco estoy de acuerdo con que lo que se está votando o lo que se va a votar va a ser la paz. Yo creo que lo que se está votando es la validez del acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC. Y ese es un acuerdo muy defectuoso. Para mí, el talón de Aquiles muy evidente del acuerdo es el tema del narcotráfico. ese acuerdo o subacuerdo de cultivos ilícitos no resuelve el problema principal, que es el narcotráfico en ese país por causa de la prohibición de las drogas. Las FARC han crecido enormemente, o crecieron enormemente desde 1982, cuando toman la decisión estratégica de participar en el narcotráfico. Antes eran una guerrilla bastante marginal, y si no aprovechamos esta oportunidad para debatir el tema de la prohibición de las drogas y del narcotráfico, lo que va a pasar con o sin FARC es que vamos a tener más violencia, como está pasando en varios municipios y departamentos en Colombia.
Pero lo que pasa, Daniel, es precisamente eso. O sea, lo que nosotros queremos, nadie va a negar que las FARC tienen un cordón umbilical con el narcotráfico. Como dice Héctor, yo también marché por no más FARC. Nadie va a negar que las FARC hizo terrorismo y hizo parte de los mayores, de las mayores tragedias que ha sufrido este país. Que dentro de los acuerdos hay un acuerdo entre las partes para que efectivamente las FARC tienen que hacer todo un proceso de colaboración y hace parte de las penas para poder ir y quitar todo lo que está sembrado de coca, para colaborar efectivamente sobre el tema de rutas y para generar todo un proceso que está haciendo el ministro para el posconflicto en muchas zonas del país, para poder reemplazar esos cultivos ilícitos por cultivos lícitos. O sea, no nos podemos caer en el círculo vicioso, que entonces no le demos un... Esto es acuerdo vicioso porque va a seguir el narcotráfico, pero si votamos por el no, pues va a seguir el narcotráfico también. Démosle la esperanza a que todo ese ilegalidad pueda terminar, y la única forma de terminar es que no haya más FARC, de quitarle ese tema, como decía Héctor, de quitarle ese sello ideológico. Sí, es que los que ganan con él no van a ser la FARC, porque van a salir legitimados internacionalmente, que el país no quiso generar un acuerdo político. Van a decir internacionalmente que quisieron hacer política dentro de la democracia y no los dejamos hacer política dentro de la democracia. ¿Qué tienen que seguir haciendo? Seguir de la mano del narcotráfico, seguir haciendo acciones terroristas, y yo sí creo que con el no pierde la paz.
Además, al día siguiente del no, todo el establecimiento llamando a las FARC a decirles, no se vayan de La Habana, por favor, nosotros queremos renegociar. Eso es lo único que les da relevancia política.
Quería preguntarles, ¿de qué manera visualizan ustedes la reintegración de las FARC a la vida laboral? ¿Cómo se imaginarían que debería darse ese proceso de reintegración?
Mire, yo creo que tiene que haber acá un desarrollo verdaderamente ambicioso de todas las zonas rurales de Colombia. El sector agrícola, que sabemos que puede tener un potencial de crecimiento, no solo para la seguridad alimentaria, sino las exportaciones, mucho nos serviría para el problema del déficit que tenemos en la balanza de pagos. Habría que pensarlo en grande, de manera ambiciosa, subir a 15 millones de hectáreas sembradas, y habría muchísimo trabajo para los miembros de las FARC, tanto para los cabecillas, ojalá, como también para los demás que se puedan realmente reinsertar. Pero yo quisiera, Diana, volver un poco sobre el punto anterior por una razón. Mire, es que esto del tema del narcotráfico no lo podemos así pasar tan ligeramente. Todos sabemos que el tema del narcotráfico es de fondo. La FARC en ninguna parte del acuerdo reconoce expresamente su participación en el narcotráfico. Y al no reconocerlo, porque hay lugares comunes donde dice que van a contribuir en que se acabe. No es por lo que acaba de decir Luis Felipe, es una cosa cortica. Porque entonces cuando está el tema de la plata del narcotráfico, si con eso van a hacer política, Diana, es imposible, que el futuro de esta democracia va a ser más negro que lo que teníamos antes. Por eso es importante.
¿Usted cree en algún momento que este gobierno lo que está haciendo es permitirle a las FARC hacer política con la plata del narcotráfico?
Tenemos que ver expresamente escrito en algún texto que digan que van a entregar la plata al narcotráfico, pero cuando en el acuerdo no reconocen tener parte en el narcotráfico, tampoco reconocen que tienen plata al narcotráfico, ni mucho menos que van a contribuir en las víctimas, ni nada por el estilo.
Pero Humberto Martínez dijo claramente que uno de los temas que iba... Y él tiene iniciativa más legislativa y tiene todo el tema de persecución penal. Es que eso no lo va a perseguir. Una de sus cinco promesas cuando llegó a la Fiscalía General es no dejar que el narcotráfico pueda generar empresas criminales. Si el narcotráfico va a generar empresas criminales, pues no va a ser un delito conexo. Ahora, y la sí. FARC será, y las personas que lo estén desarrollando, Diana, serán tramitadas como delincuencia común. Qué rico que los tramitemos como delincuentes común y que les quitemos el tema de delincuencia
dentro
política.
Dentro del tema de amnistía, Héctor, no existe que esa amnistía, obviamente, para los guerrilleros que no hayan cometido delitos de lesa humanidad y todo lo que ya conocemos. ¿De qué manera se espera que se dé el tratamiento al tema de narcotráfico?
No, bueno, esa es una discusión enorme. Yo particularmente creo que como quedó en el acuerdo de La Habana, pues el narcotráfico puede ser un delito conexo si es conexo. Es que las palabras son tan simples, es los delitos políticos y sus conexos. ¿Cuáles son los conexos? Pues los que sean conexos. ¿Eso qué quiere decir? Los que tengan una relación de causalidad uno con otro, los que tengan conexidad. Si una persona comete un delito, pues llámese extorsión, narcotráfico, hubo secuestro extorsivo, cualquiera otro, para obtener dinero, para comprar armas y financiar su organización armada, pues ese delito es conexo con el otro. Es natural que sea así. Es tan natural que así lo ha reconocido la Corte Suprema, pero además la legislación colombiana ha tenido que decir en qué casos, a pesar de que un delito es conexo, no se le reconoce esa condición, pero es a pesar de que sea conexo, porque cuando dicen, por ejemplo, el secuestro no se considerará conexo con el delito político, es porque es conexo y por eso la ley tiene que decir que a pesar de ser conexo, no le va a reconocer esa condición. Pero déjeme decir esto, Diana, es que a mí me parece una enorme contradicción. Casi todos los argumentos de los del no parten de unas contradicciones que son realmente difíciles de entender. El doctor Reisbeck decía, por ejemplo, es que lo que vamos a tener es más violencia. ¿Por qué vamos a tener más violencia? Porque el Estado es incapaz de imponer orden y de garantizar el imperio de la ley en Colombia. Por eso, porque entonces hay unos bandidos, criminales que se toman unas zonas y narcotrafican y cometen todo tipo de delitos con la incapacidad del Estado de imponer orden. Pero se oponen al proceso de paz porque creen que el Estado debería imponer la ley a la guerrilla de las FARC. Al fin, ¿el Estado tiene capacidad de imponer el imperio de la ley o no? Pues es evidente que si estamos negociando con la guerrilla de las FARC es porque el Estado fue incapaz de garantizar el imperio de la ley con la guerrilla de las FARC y con otras organizaciones criminales.
Daniel Reis.
No, yo diría, ahí la pregunta es ¿por qué el Estado fue incapaz de imponer el imperio de la ley? Y yo diría que la causa principal es el narcotráfico. Si bien no es la causa original del conflicto con las FARC, es sin duda alguna el motor del conflicto durante las últimas tres décadas. Y entiendo que políticos o abogados argumenten o lleguen a pensar que las FARC, según ese acuerdo, realmente se van a comprometer a acabar con los cultivos ilícitos de la mano del gobierno, del próximo gobierno. Yo francamente no lo creo. Si uno entiende los mercados, uno entiende que el mercado ilegal de drogas, la cocaína en el caso colombiano, es un mercado global de miles de millones de dólares al año. Ese mercado no se va a desaparecer por un acuerdo entre las FARC y el gobierno. Entonces lo que vamos a tener es, no sé si más violencia, es imposible de predecir, pero sí vamos a mantener la violencia igual. En 1993, con la muerte de Pablo Escobar, se llegó a pensar que eso era el fin del narcoterrorismo. Evidentemente no lo fue. Ahí empezó o siguió el crecimiento de las FARC. Entonces, yo en eso no estoy ni con el uribismo. Probablemente Marta Lucía no esté de acuerdo conmigo tampoco, pero yo creo que este es el momento en Colombia para debatir seriamente el tema de la legalización de las drogas.
Con esa lógica no han debido matar a Pablo Escobar ni perseguirlo, porque no se necesitaba y vamos a seguir igual.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos.